¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal?
La maestra Bárbara, especialista, le decía, en lenguaje corporal. Y hace un momento ya aprendí, porque lo dijiste el otro día. Le dije, ¿y en el resto del mundo?
No.
Entonces ya hice, después dije, no es así. Dije, ¿y en el resto del mundo?
Tienes 9.7.
¿Sí?
El 10 está difícil,
no,
eso
el
10
no
hay que dar.
El 10 es sobre 10.
Muy bien.
El Día Internacional de la Mujer, Bárbara.
Día Internacional de la Mujer. Y estos colores que vemos en las marchas, el blanco, el verde, el morado, ¿qué nos dicen? ¿Por qué son esos colores? Fíjate, el verde, todos los colores tienen como un simbolismo, ¿no? O sea, por ejemplo, el negro lo relacionamos mentalmente con el poder, con el luto, con la elegancia. El verde, desde los romanos, lo relacionan con la esperanza, a lo mejor por la naturaleza. Entonces aquí el verde es la esperanza de un cambio. El blanco viene de las mujeres que pelearon por el voto. En Nueva York marchaban todas vestidas de blanco en 1912. Y lo que decían era que era una marcha pacífica, mira, ahí las puedes ver.
Fíjate, marchaban en el 12 y aquí en México el voto a las mujeres y el derecho de ser votadas llegó hasta 1952.
52. Y ellas consiguieron el voto en Estados Unidos en 1920. Nos tardamos 32 años después de ellos. Pero nosotros vamos a tener presidenta mujer antes.
Eso sí.
Pero bueno, las detenían, las encarcelaban a estas mujeres. Y ellas decían, venimos en son de paz. Y ahora usan mucho el color blanco, así como de honestidad, de poder. Se relaciona con el poder. Y bueno, el color más fuerte es el morado. Y el que más nos debe indignar. Porque fíjate, el origen, en una fábrica de Nueva York, el 25 de marzo de 1911, las mujeres trabajaban en una fábrica de telas, por supuesto, pésimos horarios, mal pagadas, y se iban a ir a huelga, y entonces el dueño las encerró. No se sabe quién ocasionó el incendio, pero se ocasionó un incendio en donde salían humo morado. Imagínate ver eso en la ciudad. Murieron 146 personas, de las cuales 123 eran mujeres. Entonces, el morado es esto de recordar la indignación. El verde, la esperanza. El blanco, buscar la justicia. Y el morado, el de la indignación, de las injusticias, de la discriminación.
Fíjate, en la iglesia, el morado es el color de luto.
Ah, es el que se usa también en Semana Santa,
claro,
¿no?
Sí.
Claro, sí.
Es el de luto.
Pero mira, en cuanto al lenguaje no verbal femenino, ha cambiado tanto como las palabras. Las palabras, hay palabras que se usaban antes que hoy ya no se usan.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, mi papá nos decía, niñas sean acomedidas. Si yo les digo eso a mis hijas, me van a decir, ¿y eso cómo se come? ¿No? Que era como nos educaban a ser serviciales, a estar atrás. Y así como cambió el lenguaje verbal, el no verbal también. Antes, por ejemplo, Margaret Thatcher, pues era de las primeras líderes. Era un puesto para hombres.
Sí, pero ¿sabes que nunca tuvo una colaboradora mujer?
Ah, no, era de pura...
Jamás, en ninguno de sus gabinetes a lo largo de 13 años, tuvo en su gabinete una mujer.
Pues de lo que se perdió.
Bueno, pero...
Oye, y si la ves antes de que ella fuera primer ministro, ella tenía una voz dulcecita.
Sí, no, chilloncita.
Chilloncísima. Y tenía un entrenador de voz que le ayudó a grabar la voz. Y bueno, las hombreras, el dedo índice acusador que ya aprendiste muy bien. Y había que mandar como hombre. Hillary Clinton también subió...
Perdón, te hago una aclaración. ¿Sabes por qué decía que no tenía ni una mujer?
¿Por qué?
Porque eran sentimentales.
Uy, de
sí,
la
sí.
que se perdió.
Yo leí su biografía y nunca tuvo una mujer en su gabinete.
De lo que se perdió. Aquí se siente energía femenina, ¿eh? Y se siente poderoso. Hillary Clinton también, fíjate, su evolución de primera dama,
sí.
Que le llaman mujer florero, porque pues nada más están ahí así como para acompañar. Y luego cuando fue candidata también se tuvo que masculinizar, le cortaron el pelo y vivió pues los ataques de Donald Trump, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, ahora vemos un nuevo liderazgo, Jacinda Ardern. Esta primer ministra de Nueva Zelanda, que muestra palmas, sonríe, el color, ¿no? Se viste de rojo, se pinta la boca, se vale. Bueno, se vale hasta tener un hijo y ser primera ministra, porque tuvo a su bebé mientras era pidió sus semanas de incapacidad. Pero además, esta mujer manejó increíblemente bien la pandemia. Fue de las mejores. Y en todos sus mensajes decía, vamos a hacer esto, nos vamos a guardar en casa este tiempo.
Como aquí, ¿sí?
Igualito. Y al final siempre decía, be kind, sé amable. Creo que se lo copió a Hugo López-Gatell, ¿no?
Sí, sí, sí. Porque fíjate, algo que ha arrebatado la 4T en sus momentos estelares, ¿sabes qué ha sido? La amabilidad.
La amabilidad, que es parte del liderazgo. Y ella lo dice, ser amable no es ser débil. Y tuvo un gran liderazgo. Y fíjate, ahorita que dices, hablamos de la pandemia. Los países que mejor manejaron la pandemia tenían algo en común. ¿Qué? Eran dirigidos por mujeres.
Anda.
Tenemos
entonces fue por eso.
Tenemos, bueno, Angela Merkel, que con toda su autenticidad reconoció los errores y corrigió. Sanna Marín de Finlandia, que había cubrebocas para todos. En Dinamarca, las pruebas eran gratis.
Ah, en Dinamarca, sí, sí.
Bueno, en Dinamarca.
Sí.
Y le copió Hugo López-Gatell a ella ese modelo. ¿Te acuerdas de ese al principio que tenía estas conferencias con niños?
Sí.
Se las copió a ellas.
Y él fue el mismo que dijo que López-Gatell, que las cubrebocas sirven para lo que sirven y no sirven para lo que no sirven.
Exacto. Pero fíjate lo que dice Nancy Etcoff, que es una psicóloga de Harvard. Dice que el hombre, a ver si tú qué opinas, siempre se generaliza cuando se habla del hombre y la mujer, o sea, pero en general. El hombre ante el peligro, su respuesta inmediata es luchar o huir. De hecho, hubo varios. Por ejemplo, creo que en España manejaron la pandemia como si fuera una guerra y cada vez que daban un comunicado sacaban soldados. En el cerebro de la mujer existe la posibilidad de tener empatía, de cooperar, de hablar. Que eso fue lo que se vio en estas mujeres. La capacidad de hablar, de hacer equipos.
Fíjate, te voy a contar una anécdota. Una vez, hace muchos años, estaba en México, entrevisté a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? Christine Lagarde.
Christine.
Y estamos todo el equipo de Televisa, ¿sí? Y entonces, dice, o sea, nos saluda a todos, ¿sí? Y dice, usted debe ser la jefa, le dijo la productora, que es Ana Berta Coronado. Usted debe ser la jefa, usted debe ser la productora, ¿verdad? Dijo, sí, ¿cómo supo? Sí, porque cuando hay un equipo de hombres y solo hay una mujer, usualmente la mujer es la jefa.
Wow. Bueno, pues tengo una foto de ella con una postura de jarra. Esa es otra que vamos a ver. Con las manos así.
Sí.
Porque el poder ocupa espacio. Ese es algo que...
Ay, ¿qué tal esta foto?
Esa foto es tristísima, del año pasado.
Explica.
A ver,
Bueno, yo la explico. El presidente López Obrador tiene a la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, y con la mano izquierda le está agarrando la cabeza o le está imponiendo las manos. No sé, y ella tan contenta y él más.
Es la sumisión y lo más triste en un 8 de marzo en donde estamos luchando por eso.
Y atrás la gobernadora de Guerrero celebrándole.
Celebrando, cómplices. No, eso no representa el liderazgo femenino. O sea, un liderazgo femenino es capaz de disentir, de levantar la cara. Fíjate, yo tomé un curso en España con la Guardia Civil para detectar el lenguaje no verbal en los aeropuertos de personas que pudieran ser peligrosas. Un agente de seguridad, un escolta, un servicio secreto, les enseñan cómo pararse, ¿sabes? ¿Cómo te los imaginas?
Sí.
Pies separados, ocupando espacio, atentos. Si lo estás viendo en el celular, ya perdieron, ¿no? La oportunidad de detener a alguien. Y ahí decían, a la mujer se nos ha enseñado a empequeñecernos, a ocupar poco espacio, a estar en la sombra.
Te voy a decir que en mi casa, que fue tu casa, yo viví en un momento con mi mamá, mi abuela y mi hermana, ¿sí? Y nada de que, ahí no enseñaron a nadie a empequeñecerse, ¿eh?
Nada de que calladita te ves más bonita.
No.
Fíjate que mi abuela era reportera del periódico El Norte en Monterrey.
¿Cómo crees?
Y era criticadísima, porque como una mujer sola trabajando en la calle. Entonces, fíjate, Sheryl Sandberg, que escribió un libro sobre las mujeres, ¿por qué no llegan a estos puestos de liderazgo? Y dice que las mujeres estamos llenas de miedos, con esta educación en la que, en la sombra, bien calladita. Dice, nos da miedo que nos critiquen, nos da miedo equivocarnos, sí nos da miedo. Y la trinidad de los miedos, ser mala madre, mala esposa y mala hija, ¿no? Esos miedos son los que nos detienen. Y Nelson Mandela tenía una frase que decía, la valentía no es la ausencia de miedo,
claro,
es el coraje de enfrentarlo. Y a mí me ha llamado la atención, el otro día tuviste aquí a una candidata a gobernadora de Morelos, sí, Lucy Mesa.
Sí.
Y tú le decías, oye, ¿no tienes miedo? Pero tiene más la decisión, el valor. Se me viene a la cabeza ella, María Elena Pérez Jan.
Bueno, Pérez Jaén.
Jaén, perdón. Sí. También es aguerrida. Y entonces, sí, no significa no tener miedo, pero es estas posturas de levantar la barba. Mira, nuestro equipo de ballet acuático, ¿no?
Sí, sí.
Ganadoras. Fíjate, las personas que son invidentes, cuando triunfan, nunca han visto ese comportamiento y levantan las manos. Es un comportamiento innato, universal. Y tenemos por ahí también la imagen de las futbolistas maravillosas.
Sí.
Así.
Sí.
Así, con los brazos abiertos, con la mente, con la barba en alto.
Pues es que así debe ser. Yo en mi casa siempre vi esto, ¿eh?
Pues
y te hablo de 3 generaciones y ahora de otras 2, ya de 5 generaciones. Mi abuela, mi mamá, mi hermana, mi mujer y mis hijas y mis nietas.
Pues qué gran ejemplo. Mi mamá daba clases de baile y nos mostraba y nos enseñaba a caminar erguidas, a levantar la cara. Y fíjate, ahorita que vemos la historia, yo sí quería decir, en este día en particular, la candidata que le vaya, no importa, ¿qué mérito de las dos mujeres de estar rompiendo este techo de cristal? Tanto Claudia como Xóchitl. Se están enfrentando, digo, son dos mujeres, una de 61, otra de 62, y el simple hecho de estar aquí, de estar compitiendo, ya tienen mucho mérito.
Pues sí, así es, en un país de machos. Porque eso no se ha superado, ¿eh? Este sigue siendo un país de machos. Yo una vez di una conferencia y dije, había como 1,200 mujeres. Dije, sobre esto de la violencia. Dije, oye, ¿y dónde están los agresores? No, pues esto es una... para tratar ese tema. No, pues hay que traer a sus parejas también. Porque si hablamos nada más entre nosotros, no vamos a ir a ningún lado. Tienen que venir y tienen que oír.
Así es.
Sí.
Ojalá levantemos la voz y vayamos por este blanco de la justicia con la esperanza del verde.
Muy bien, me gusta mucho. Gracias, Bárbara.
Gracias.
Bárbara Tijerina, la maestra Bárbara Tijerina, pues especialista, ya ve usted, en todo. Pero me parece muy poco ser especialista en lenguaje corporal.
¿Comportamiento será?
En comportamiento.
Y en imagen pública, porque, sí, bueno, me toca con el poder. Siempre ha estado vinculado el poder y la imagen.
Sí, claro. Acuérdate de Mussolini. ¿Sí? El mismo Hitler. Los dos.
¿Trump?
Trump. No sé por qué lo asociaste. Bueno, gracias, Bárbara Tijerina. Nos vemos pronto, sí, que estés muy bien.